Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Muy buenas noches, es miércoles por la noche en Radio María Argentina y aquí estamos con palabras jóvenes de grandes hombres. Claro que sí, los padres de la Iglesia tienen mucho para decirnos, mucho para compartirnos. Estamos junto al padre Alejandro Nicola. Padre Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Néstor. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Una vez más, una alegría inmensa estar aquí en los estudios centrales de esta casa, que es la casa de todos.
Es la casa de todos, así lo sentimos, ¿no? Y es una gran familia extendida por todo el país. Estaba pensando, padre, bueno, llevamos ya, este es el tercer programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres en este ciclo 2018, y pensaba, me parece que, bueno, en este caso en la temática social también, los padres de la Iglesia son como el ADN del cristiano, ¿no? Están allí en los primeros siglos, pero tienen que ver con nuestra esencia. ¿Viste cuando de pronto estás viendo fotos familiares, personas que incluso no has conocido, a lo mejor algún tatarabuelo, algún bisabuelo, algún tío lejano, y decís, pero mira, ese aspecto, esa nariz, o esa costumbre, esa tradición, viene de ahí, y viene de ahí.
No lo había pensado, pero realmente está muy buena esa imagen que decís. Y sí, tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con este mapa profundo que está grabado, el mapa espiritual, podríamos decir, ¿no? O sea, si lo hacemos la transposición usando esta imagen del ADN, este mapa donde está marcado el Evangelio, la vivencia del Evangelio en las primeras comunidades cristianas, el esfuerzo por traducir el Evangelio en medio de una sociedad desafiante, en medio de realidades apremiantes, sin perder de vista una espiritualidad, sin perder de vista el compromiso que significaba el estar en el mundo, pero sin ser del mundo, ser fieles al Evangelio del Señor.
Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo estar en el mundo sin pertenecerle. Pero hoy, bueno, padre, me parece que el tema es realmente muy importante porque tiene que ver con una realidad que está presente en la Argentina y que lamentablemente va creciendo. Las estadísticas así lo dicen, estadísticas oficiales, también el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, es la pobreza.
Sí, la pobreza siempre ha estado en la Iglesia, ¿no? Jesús tiene una frase que muchas veces ha sido conocida cuando él está ya en la etapa previa de su pasión, muerte, allí, cuando en esa escena con Judas, que esta mujer rompe el frasco de perfume y lo unge al Señor, y dicen, pero ¿por qué? Judas dice, ¿por qué se gastó en ese perfume y no sé lo que se hubiese gastado si lo hubiese dado a los pobres? Y Jesús dice, ella lo hizo anticipando la unción de mi sepultura. En cambio, a los pobres los van a tener siempre entre sí. Ustedes, sí. ¿No? Desde allí, esa conciencia, ya casi como una profecía de esta realidad de los pobres, de las personas que viven en situación de pobreza en medio del mundo, en medio de la realidad, y por lo tanto la actitud que va la Iglesia a desarrollar con el paso del tiempo con respecto a ellos.
Bueno, y alguno podrá decir, si Jesús dijo esto, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿significa que Jesús no le interesa la pobreza o se despreocupa de esa pobreza? ¿No quiere, a ver, que no haya pobres?
Bueno, ahí justamente es donde vamos a tener que entrar a meternos un poquito en los textos bíblicos, pero también, no solamente en los textos bíblicos, sino no en el Evangelio mismo, sino las comunidades en las cuales Jesús se movió y los evangelistas escribieron su testimonio, así surge el Evangelio, pero también cómo las primeras comunidades cristianas post-apóstoles, después de los apóstoles, también sintieron que había un eco en las palabras de Jesús. Si bien es cierto que lo que yo hacía referencia a esa frase de Jesús, también hay otros textos donde Jesús dice, bueno, acuérdense que hay que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está solo, al que está preso, al que está enfermo, ¿no? El famoso discurso del capítulo 25 de San Mateo.
Bien, bien. Bueno, allí tenemos algunas claves, ¿no? Para comenzar a desandar este tema de la pobreza, que es el que vamos a ver esta noche, por supuesto, a la luz de los padres de la Iglesia. Pero vamos a ir presentando también a quienes integran este equipo, a Federico Stucker, que está allí como operador en los controles y en la musicalización de este programa. Y de paso, vamos compartiendo cuál es la pregunta de esta noche, que tiene que ver con el tema, claro que sí. La pregunta es, ¿de qué manera encontrás a Jesús, al Señor, en el hermano pobre? ¿De qué manera entonces encontrás a Jesús en el pobre, en el hermano que vive pobremente, que vive en la pobreza? Es la pregunta de esta noche. Podés llamarnos al 0810-7x7. En ese lugar están justamente Edith Galván en la atención telefónica y Marisa Poseto. También recordá que podés comunicarte a través de WhatsApp al 3518-171-593, mensaje de texto al 3512-00040, y también nos encontrás en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en la aplicación. De paso saludamos a los que andan por allí, a Nilda, a Eduardo, a Javier, a Mari. Son muchos los que también escuchan la radio a través del celular, llevan la radio a todos lados a través de su celular inteligente, han bajado la app Radio María Argentina. Si a lo mejor tenés una versión más antigua, podés ingresar a tu tienda de descargas, descargar la nueva versión, y si no, si lo haces por primera vez, buscas de esa manera, ¿no? Radio María Argentina, tienda de descargas de tu celular, es absolutamente gratuita. Pero repito la pregunta, ¿de qué manera encontrás a Jesús en el hermano pobre? Esto me parece, la pregunta es bien amplia, nos permite
introducirnos
al tema.
Exactamente, nos da una perspectiva que creo que es lo importante, ¿no? O sea, siempre poder preguntarnos las preguntas que hacen. Despierta la reflexión, despierta de alguna manera, nos pone en contacto con experiencias, con ideas, con situaciones. Y eso es lo que queremos abrir en este espacio, que decimos que en la radio es un compartir entre todos, y juntos ir descubriendo el mensaje de Jesús. Si bien nosotros queremos hacerlo a la luz de los padres de la Iglesia, por eso decimos palabras jóvenes de grandes hombres, estas palabras que guardan una novedad, una juventud, que es la juventud del Espíritu, que más allá de la distancia en el tiempo puede hacerse presente, es encontrar claves, ¿no? Esto lo repetimos todos los programas, son claves, significa llave, o sea, modos, actitudes, puentes para establecer contactos con el mundo. Saber que el Evangelio, la espiritualidad cristiana, la religión no va por un lado y la vida social, la vida cotidiana, la vida de todos los días va por el otro. Al contrario, tenemos el gran desafío de vivir una espiritualidad integrada, una espiritualidad encarnada. Entonces, bueno, esta pregunta puede desafiarnos un poquito, ¿no? Porque cuando estamos diciendo de qué manera encontrás a Jesús en el hermano pobre, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Señor, estamos hablando de su presencia, y por otro lado estamos hablando del pobre, estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la miseria, estamos hablando qué significa el pobre para Jesús, qué significa la pobreza. La pobreza es una cosa, el pobre es otra. La miseria es una cosa, los que viven de manera miserable es otra. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces ponemos bajo la misma categoría o bajo la misma lupa de observación a esta realidad, y eso a veces puede confundirnos un poco.
Muy bien, muy bien. Y un tema que decíamos es muy importante también en el contexto de nuestro país, porque sabemos que, a ver, prácticamente uno de cada cuatro argentinos en este momento es pobre. Es decir, de los que nos están escuchando, podríamos decir tranquilamente, ¿no? Uno de cada cuatro de nuestros amigos oyentes seguramente conoce y vive la pobreza, y es un dato que, según los especialistas, tiende a aumentar. Podemos estar hablando de que en los próximos meses puede superar el 30% tranquilamente.
Sí, tristemente tenemos que decir que es una realidad con la cual no hemos podido hacer mucho, ¿no? O sea, sí. Desde hace rato que venimos escuchando la realidad de los pobres en esta tierra rica, en una tierra promisoria en riquezas naturales y también en muchas capacidades humanas, pero sin embargo, paradójicamente la pobreza ha aumentado, no ha disminuido para nada. Y la pobreza que va trayendo sus consecuencias para la vida, ¿no? O sea, para la educación, para la salud, para la cultura en general, que hace que no podamos muchas veces crecer y por lo tanto está tocando la indignidad de la vida de muchos hermanos nuestros, ¿no? O sea, la otra vez leía una estadística donde decía que 8 millones de niños en Argentina son pobres, ¿no? O sea, 8 millones, o sea, es una cantidad enorme, ¿no? O sea, por ahí a veces no siempre uno tiene la posibilidad de visitar una villa, pero a veces nos encontramos con gente pobre, los famosos mendigos que decimos, o los linjeras en la calle, o a veces gente que puede vivir en una casa que aparentemente es una casa bien, pero adentro, venida abajo completamente, sin luz, que de casualidad que comen, ¿no? Sí. O sea, hay muchas realidades detrás de esto de la pobreza. Y hay nuevas pobrezas también, hay nuevas expresiones del ser pobre que no solamente está ligado a vivir en una villa o a ser un linjera que camina de manera andrajosa, como se suele decir a veces un poquito de forma despectiva, por las calles, por las grandes ciudades de nuestro país y del mundo.
Claro que sí. Bueno, estaba pensando también, padre, cómo hablar de pobreza, podremos decir, no le quita la dignidad a nadie, o debería ser así. Sin embargo, muchas veces este tema se ve afectado también, ¿no?
Sí, o sea, muchas veces la categoría de este es un pobre tipo, ¿no? O sea, la hemos usado para señalar, ¿no? Y muchas veces se ha convertido en un criterio discriminatorio. Y bueno, eso también tenemos que hacernos cargo del lenguaje y cómo estas categorías han ido entrando en nuestra manera de mirar o de ser, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, cómo se mueven frente a esta realidad de la pobreza, de los pobres que están, como dijo Jesús, a los pobres los van a tener con ustedes toda la vida, todo el tiempo, hasta el fin del mundo.
Hasta el fin del mundo. Pero lo dijo Jesús, el Señor, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, es interesantísimo que pudiéramos pensar, ¿no? Los padres de la Iglesia van a tratar de responder un poquito a esa realidad, porque, como bien lo decías hace un instante, suena un poquito dura, ¿no? Como si Jesús, bueno, dejemos que los pobres, total, los pobres claro. Se las van a arreglar solos.
Pareciera,
¿no?,
que por un ratito se desentendió de los pobres.
Claro, claro, pero sin embargo, bueno, a ese texto que hacemos mención, lo tenemos que leer junto con otros e interpretar así. Nunca un texto bíblico se lee de manera aislada. Siempre se lee, y esos son uno de los criterios hermenéuticos, vamos a usar otra palabra que vamos a sumar a nuestro diccionario, hermenéutica significa interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta un texto bíblico? Se interpreta a la luz de otros textos bíblicos. ¿Cómo se interpretan los textos patrísticos, o sea, los textos de los padres? También tomando un texto bíblico, y los padres van a decir, un texto del Antiguo Testamento se lee siempre a la luz del Nuevo Testamento bajo el acontecimiento de Jesucristo. Siempre la figura de Jesús va a ser central. Cuando digo figura, digo vida, digo ministerio, digo palabras, digo gestos de Jesús, que son los que permiten interpretar los distintos pasajes de la Biblia.
Muy bien, repetimos entonces la pregunta, la consigna de esta noche: ¿de qué manera encontrás a Jesús en el hermano pobre? Sabés que podés llamarnos al 0810-7x7, también podés elegir la vía del WhatsApp, allí el número es el 3518-171-593, o puede ser con un SMS, un mensaje de texto, al 3512-00-0040. Todas las alternativas para que vos también puedas participar de este programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Vamos a la música y después sí continuamos. Tenemos también un par de textos de padres de la Iglesia, todo esto en esta noche de miércoles.
A los niños de este mundo canto yo, a los corazones limpios doy mi voz, porque traen la esperanza de un milenio sin maldad.
Porque el niño es el que sueña, no es una cuestión de edad.
bendición para que los grandes dejen sus juguetes de matar,
para que este siglo empiece caminando hacia la paz.
Niños, niños, niños,
canten al mundo que es lo que quieren cambiar.
Niños, niños, niños,
canten los niños de toda la humanidad.
Los niños de este mundo canto yo, a los de mirada tierna doy mi voz,
para que el mundo comprenda que es la hora de escuchar el pedido de los niños a toda la humanidad.
Niños, 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 quieren cambiar.
Niños, 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 cantan los niños de toda la humanidad.
Canta una canción de amor con los niños de la tierra y miles de gargantas se unirán.
Con el corazón por la paz en el planeta,
tal vez cantando dejen de pelear.
Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Por eso traemos a la actualidad Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Los padres de la Iglesia.
Buenas noches, Radio María, habla Sara Lía de Tucumán, Tafí Viejo. En las cosas que veo a Jesús en los pobres es en la unión. Yo vivo cerca de una villa miseria y veo las familias unidas, que con esfuerzo se ganan el pan juntando latas, juntando botellas. También lo veo en la delicadeza, que a veces cocinan cosas ricas y se siente el aroma a comida, como que saben valorar las cosas, y más que todo veo la sencillez de corazón que tienen. Bueno, bendiciones y chau, chau.
Muchas gracias a Sara Lía, nuestra amiga desde Mendoza, allí desde Tafí Viejo. Tucumán.
Sí, exactamente. Qué lindo, ¿no? La unidad, ¿no? Empezar a descubrir ese signo, esa presencia del Señor que se hace allí, que se va manifestando. Y me parecía qué lindo a la hora de ir pensando un poquito en estas cosas, que desde el comienzo de nuestro programa nos animáramos a escuchar uno de los textos de uno de los grandes padres de la Iglesia, uno de los padres de Oriente, del siglo IV, llamado San Gregorio de Nisa. Él tiene una homilía dedicada sobre el amor a los pobres. Así que, Néstor y queridos oyentes, los invito a que lo podamos escuchar.
No desprecies a los pobres que arrastran su miseria como si fuese de ningún valor. Considera quiénes son y reconocerás su dignidad. Son la presencialización del Salvador. En efecto, Cristo, en su bondad, les ha transferido su propia persona para que, a semejanza de los soldados que frente al enemigo que ataca, blanden, cual escudo, las insignias reales, a fin de que a la vista de la efigie del soberano se quebrante y refrene el ímpetu de los asaltantes, así también los pobres puedan, gracias a la representación de Cristo que ostentan, doblegar, calmar y apiadar a cuantos ignoran la compasión o aborrecen francamente a los pobres. Ellos son también los administradores de los bienes que también nosotros esperamos, los porteros del reino de los cielos, que abren las puertas a los buenos y compasivos y las cierran a los malos e inhumanos. Ellos son también unos severos fiscales y unos magníficos abogados, pero acusan o defienden, no con discursos, sino con su sola presencia al comparecer ante el juez. Gritan lo que se ha hecho contra ellos y lo proclaman con mayor claridad, exactitud y eficacia que cualquier pregonero, en presencia de quien escudriña los corazones y conoce todos los pensamientos de los hombres y lee los movimientos secretos del alma. Por causa de ellos, se nos describe con todo lujo de detalles aquel tremendo juicio del que a menudo has oído hablar. En efecto, veo allí al Hijo del Hombre venir del cielo, avanzando sobre los aires como si caminase sobre la tierra, escoltado de miríadas de ángeles. Veo a continuación el trono de la gloria, erigido en un lugar excelso, y sentado en él al Rey. Veo entonces que todas las familias humanas, los pueblos y las naciones que pasaron por esta vida, que respiraron este aire y contemplaron la luz de este sol, están alineados ante el tribunal, divididos en dos grupos. Oigo que a los situados a la derecha se les llama corderos, y a los situados a la izquierda se los denomina cabritos, nombres que responden a la categoría moral de cada grupo. Oigo al Rey que los interroga y anota sus justificaciones. Oigo lo que ellos responden al Rey. Advierto finalmente que cada uno es adornado según sus méritos. A los que fueron buenos y compasivos y llevaron una vida intachable, se les premia con el descanso eterno en el reino de los cielos. En cambio, a los inhumanos y a los malvados se los condena al suplicio del fuego y del fuego eterno. Como sabes, todas estas cosas se explican en el Evangelio con toda diligencia. Me inclino a creer que esta descripción tan detallada de aquel juicio, que parece un cuadro pintado al vivo, no tiene otra finalidad que inculcarnos la beneficencia e inducirnos a practicar la benevolencia. En ella va facturada la vida. Ella es la madre de los pobres, la maestra de los ricos, la bondadosa nodriza de sus pupilos, la protectora de los ancianos, la despensa de los necesitados, el puerto común de los miserables, la que se cuida de todas las edades y la que atiende en todas las aflicciones y calamidades.
En Radio María estás escuchando Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
La verdad, padre Alejandro, hemos escuchado un bello texto de San Gregorio de Nisa. Me parece que tiene como dos partes, ¿no? Al principio habla mucho de los pobres en sí y después ya pasa a una visión, podríamos decir.
Claro, primero, San Gregorio lo que le interesa a él es señalar, primero, quiénes son los pobres,
sí.
La dignidad de los pobres y diferenciarlo de la pobreza o de la miseria.
Sí, lo que decías en la introducción, digamos.
Exactamente. Él va, primero se encarga de eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo la persona pobre que la situación de pobreza. Entonces eso siempre es bueno discernirlo, señalarlo, porque a veces como que podemos confundir. El Señor no quiere la pobreza, sí quiere a los pobres, porque ellos tienen dignidad, ¿no? De hecho, comienza así Gregorio, reconoce reconocerás su dignidad. Y por otra parte, hacia el final del texto, él se va a encargar de traer, o sea, como que parte de la realidad, hace esa aclaración entre pobre y pobreza, la dignidad del pobre, a través de una comparación con los soldados que tienen sus escudos, y después mete, trae a colación este texto de Mateo 25, que es sobre el juicio final.
Sí.
Recordemos que es aquella imagen donde dice un rey sentado que separa los cabritos y los corderos de un lado al otro, porque ha hablado porque tuve hambre me diste de comer, porque tuve sed me diste de beber. Bueno, son los que han vivido en esa actitud, son los salvados, los que participan de estar a la diestra de este señor, de este rey, que en realidad es una figura para hablar de él mismo, ¿no es cierto?
Claro, claro. En el principio también hay como una palabra, una expresión difícil, podríamos decir, ¿no? La presencialización del Salvador. Dice, los pobres, a ver, lo interpreto de esa manera, ¿no? Los pobres son la misma presencia de Cristo, algo así.
Exactamente. Y fíjate, Néstor, que esta expresión es muy osada. Es una expresión muy osada y muy, digamos,
muy jugada, dirían
muy
los
jugada,
chicos, ¿no?
¿No? Sí. Muy jugada, porque está diciendo, donde está un pobre, está Cristo presente.
Sí.
Al modo podríamos decir, así como nosotros decimos que la palabra es la presencia de Dios, la Eucaristía es presencia de Dios, y Gregorio va a decir, el pobre es presencia de Jesús, ¿no? Presencializa sí. al Salvador. ¿Por qué? Porque a ellos les transfirió su vida, representan a Cristo. Ese juego de palabras no son porque sí. Estas palabras están hablando justamente de una presencia muy particular.
Presencia real, digamos, ¿no?
Claro, nosotros esto de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un lenguaje que se usó en el siglo XIII, en el lenguaje eucarístico, al desarrollarse la teología de la Eucaristía. O sea que podríamos decir que dentro del pensamiento teológico de la Iglesia, la presencia de Cristo real en las formas del pan y del vino es bastante tardío. Antes de eso, se sí. habla de esta presencia del Señor en los pobres, o sea, en los que viven en estas realidades, o sea, antes es como primario, digamos, después va la Iglesia reflexionando y va ahondando y va profundizando, ¿no? Pero antes de llegar a esa expresión de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ya de alguna manera está anticipadamente dicho en los pobres, porque les transfirió su persona. Recordemos algunas expresiones del Papa Francisco, ¿no? Que dice, tocar la carne de los pobres, tocar la carne de los enfermos es tocar la carne de Cristo mismo. Si bien es cierto que no se usa esta palabrita presencia real, lo real, sino que se habla de presencia, o sea, de manera analógica hay una comunión, una presencia, o sea, digamos, tratemos como de buscar. Hay una elección particular en aquellos que viven en esta realidad. Entonces, a eso es importante, ¿no? Se le transfirió su persona. Cuando alguien transfiere, es como que le da las cualidades de él, Transferir algo es dar, donar, acreditarle al otro, poner en el otro algo que es mío. Entonces, es como que el Señor, Gregorio está interpretando, dice, el Señor Jesús quiso transferir, quiso donar, quiso darles a estos que viven de esta manera su presencia, que tiene que ver con su modo de vivir. Jesús fue pobre,
sí.
vivió pobremente.
Sí, sí. Sí, pero por elección también, ¿no?
Exactamente, pero no solamente en lo que significa como característica social la pobreza, sino que la pobreza tiene que ver con una actitud espiritual también, ¿no? Con una actitud de despojo. Aquellos que saben reconocer que de todas las cosas materiales no están atados a ellas, sino que pueden ser libres. Entonces, acá está entrando otro concepto.
Estás describiendo como el voto de pobreza del consagrado.
Exactamente. Pero más que el voto de pobreza, porque si no podríamos decir que la pobreza es solamente para los consagrados. Y en realidad no es así. La pobreza es una recomendación conocida como uno de los consejos evangélicos que está señalada para que todos la podamos vivir, no solamente los consagrados, no solamente aquellos que han hecho un voto específico, ¿no? Entonces acá recordemos lo que está por detrás, Néstor, es aquella de las bienaventuranzas, la primera, ¿no? Bienaventurados los pobres. Sí. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Sí. Las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, dice el Catecismo de la Iglesia, dibujan el rostro de Cristo. Cristo pobre, que tiene todo porque tiene el reino, ¿no? O sea, entonces es un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. En eso está entrando Gregorio, eso quiere señalar Gregorio, ¿por qué la presencia de Cristo en el pobre?
Bien, ¿hay diferencia entre pobreza material y pobreza evangélica, espiritual?
Claro que hay grande diferencia, ¿no? Por eso digo, la pobreza material a veces puede ser indignidad, a veces puede ser miseria. ¿Cuándo es la pobreza indignidad? ¿Cuándo la pobreza es miseria? Cuando no permite que el hombre alcance lo que el hombre necesita para poder desarrollar lo que el hombre es, su educación, su cultura, su lugar donde vive. La pobreza entendida como actitud de vida o actitud espiritual tiene que ver con el desposeimiento y la libertad frente a los bienes. Si los tengo, bendito sea Dios. Si no los tengo, también. O sea, el tema es la austeridad. En todo caso, va pasando por ese lado.
Bien, bueno. Y ahí también decíamos en la segunda parte, ¿no? Algunas claves realmente, ¿no? Esto que decíamos al principio, esto del ADN del cristiano, aquí está claramente. Estaba pensando, por ejemplo, no sé, un agente de pastoral social, alguien que colabora con Cáritas, alguien que está con alguna actividad misionera, dirá, ahora entiendo por qué esto que siento en el corazón, esto que surge como vocación, me lo confirma, por ejemplo, este texto de San Gregorio de Niza, ¿no? La presencia de Cristo en el pobre,
y fíjate que,
cercano a ellos.
Que pone la función de los pobres, ¿no? O sea, uno cuando uno está frente a los pobres y uno dice, ay, pobrecito, ¿no?
Sí.
Usamos esa expresión, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pobrecito.
Sí. Surge la lástima a veces.
Exactamente, ¿no? Porque toca las fibras más íntimas. Ahora, dice Gregorio, fíjense que ellos, al representar a Cristo, a cuantos gracias a la representación de Cristo que ostentan, pueden doblegar, calmar y apiadar a cuantos ignoran la compasión. O sea, fíjate que tiene una función, o sea, despiertan en nosotros la compasión, que no hay que confundirlo con la lástima.
Sí.
Entonces decir, bueno, a ver, pero eso es lo que hace salir de nosotros. La compasión tiene que ver con la caridad, claro. La compasión tiene que ver con el amor.
La lástima, si no, como que se queda ahí nomás, digamos.
Se queda ahí, pobrecito,
y
nada más, y sigo de largo. En cambio, la compasión tiene que ver con aquel que se arrodilla, que acompaña, que sostiene, sí, al otro. Tiene que ver con el amor.
Se te mueven las entrañas, digamos. No puedes hacer, no puedes seguir si no tienes que...
Fíjate
si no
que la palabra compasión viene justamente hacer la traducción de un verbo que en griego significa se revuelven las entrañas, ¿no? Es plagitzomai. En griego se usa esa palabrita rara que significa se me revuelven las entrañas. Es una mezcla de asco,
sí,
asco con dolor y como con una cierta atracción, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que ir describiendo los sentimientos, entonces cuando uno tiene lástima, tiene compasión, me da cierta repulsión, el asco, me da como, me duele, ¿no? Y yo de alguna manera siento algo de eso,
sí,
¿no? Por otro lado, y también quisiera hacer algo, pero bueno, se me va y sigo de largo, ¿no? En cambio, la compasión es la palabra viene a sentir la que el otro está experimentando. Y de alguna manera hacerme cargo de eso otro, ¿no? Entonces, fíjate que al final va, sí, Gregorio justamente a señalar con dos virtudes, va a decir que son como la nodriza que acompaña a sus pupilos, que tiene que ver con la beneficencia y la benevolencia.
Beneficencia, ¿no?
Y benevolencia, que,
sí,
son virtudes sociales.
Sí.
El bien hacer, beneficencia, y el bien querer, la benevolencia. Eso brotan de la compasión. O sea, los pobres despiertan en nosotros cuando uno dice, bueno, todo esto es decir, bueno, no te quedes simplemente en el sentimiento, sino que ese sentimiento que se ha despertado me tiene que llevar a querer el bien del otro. Y porque yo quiero el bien del otro, trato de hacer el bien. Entonces, fíjate que es un movimiento de un verbo, de una actitud que lleva a la otra, que son virtudes. La compasión engendra la benevolencia, la beneficencia, para que no nos quedemos simplemente en el sentimiento o en la razón, sino que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasa por el corazón y la mente, llega a nuestras manos y de acuerdo a eso se convierte en una acción.
Es decir, San Gregorio de Nisa va describiendo un proceso de un círculo virtuoso, como lo conocemos, ¿no? De la compasión a la benevolencia, a la beneficencia, a poder estar cerca y ayudar al pobre, digamos.
Exactamente, exactamente.
Ese sería el proceso.
Exactamente, sí. Esa es la idea, ¿no? O sea, no quedarse de una manera abstracta frente a como quien hace un razonamiento frío, calculador, sino decir, me involucro, ¿no? Si usamos palabras modernas, decir, me involucro, me meto, toco al otro, ¿no? O sea, siento con el otro, me pongo los zapatos del otro y voy configurando mi vida de acuerdo a eso, ¿no?
Muy bien. Bueno, la pregunta, repetimos en esta noche, es ¿de qué manera encontrás a Jesús en el hermano pobre? Tenemos varios mensajes por aquí, los vamos a compartir después de la música. Seguimos en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. Ayer te vi.
Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Por eso traemos a la actualidad Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Los padres de la Iglesia.
Y tenemos muchos mensajes en esta noche. Clara, desde González Catán, en el Gran Buenos Aires, dice: esta noche solo voy a ser oyente. Pero te recuerda, padre, que tenés que saludar a tus sobrinos.
Ah, bueno. Bueno, gracias, Clara, por recordármelo. Les mando un besito ahí a Martina, a Santino, que está medio enfermito, a Agustín y a Maxi. Porque si no, ahí después me pasan la boleta de que no los salude. Así que, bueno, gracias por recordármelos.
Ahí está. Mónica, también desde el Gran Buenos Aires, desde Villa Elisa, dice: me pongo en la presencia del Señor, miro con sus ojos y veo a mi hermano dentro de mi corazón. Bueno, la manera que ella elige justamente o que describe cómo seguramente se encuentra con el hermano que más necesita. A ver, alguien que nos escribe desde la provincia de Mendoza dice: soy muy devoto de María, pero sigo y leo mucho a los padres de la Iglesia, especialmente a San Benito y a San Agustín. Y nos relata de San Agustín que, vuelto a su tierra después de su conversión, vendió todo lo que tenía para entregarlo a los pobres. Y no contento con eso, dice, fundó su orden que había de descansar sobre la base de la pobreza apostólica.
Sí, sí, ciertamente es verídico eso que está relatando ella. Quizás la mayoría es la experiencia de estos grandes hombres, ¿no? Sobre todo de la época de oro, de la patrística. Eran hombres que provenían de familias acomodadas económicamente y que por lo tanto habían tenido la posibilidad de conocer y formarse en las grandes escuelas del Oriente y del Occidente cristiano, y que, bueno, después hacen una elección de vida, de ser monjes, ¿no? Y por lo tanto de vender todos sus bienes, haciendo referencia a aquella cita bíblica cuando el joven rico se encuentra con Jesús y le dice: maestro, yo he cumplido con todos los mandamientos que manda la ley, pero ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿no? Entonces, sí, han entendido literalmente eso, ¿no? Y con una libertad que es admirable. Por eso el tema de la pobreza tiene que ver con la libertad del espíritu. O sea, la pobreza espiritual, no la pobreza material. Por eso siempre es bueno en estos casos aclarar, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de la pobreza espiritual, tiene que ver con esta virtud del espíritu, que no es lo mismo la pobreza material, que tiene que ver con una cuestión ya más de miseria que hace indigno al hombre.
Bien. Bien, bueno, también nos escribe Gerardo de Córdoba, dice: la necesidad es madre del ingenio y pariente de la sabiduría. Es una frase que solemos escuchar. ¿Quién más? Carlos desde Merlo en San Luis dice: yo encuentro en el hermano pobre a Jesús con la simpleza, con la solidaridad, con la buena voluntad que tienen. Es la experiencia que yo tengo, que es muy válida, claro que sí. Soy Luján desde Concordia, en Entre Ríos. Yo descubro especialmente a Jesús en los pobres de Santiago del Estero. Pobres en realidad en lo material, pero tienen, y aquí aparece esto que decís, ¿no?, mucha riqueza en cuanto a la hospitalidad con la que te reciben. Conservo los mejores recuerdos de tantas personas de esos pagos santiagueños que hemos visitado en distintas misiones del colegio. Ellos siempre te esperan con un abrazo, con un mate caliente, con una sonrisa. Es la experiencia del misionero muchas veces, ¿no? Que lleva a Jesús y de pronto dice: me llevo más de lo que traje.
Y mira, Néstor, vos vas comentando, vas leyendo los mensajes y esto ya tiene que ver con una experiencia mía personal, ¿no? Que me suele pasar a veces cuando uno va a visitar a algún enfermo o alguna persona pobre, que son pobres que no viven renegando de su pobreza, sino que la han aceptado, ¿no? Y uno cuando los visita después se siente totalmente movilizado, siente que no están protestando, que no están, sino que han asumido como un estilo de vida y lo reconocen como una presencia del Señor. Y ahí me acordaba esto que dice Gregorio, ¿no? Son los porteros del reino de los cielos.
Sí, qué lindo eso.
Que abren las puertas a los buenos y compasivos y las cierran a los malos e inhumanos. Ellos son también unos severos fiscales y unos magníficos abogados. A mí me pasa que cuando ahí uno está medio con los cables cruzados, cuando uno empieza como con demasiadas cosas, ¿no? Es decir, esto de ir a visitar a estas personas, ponerse en contacto con ellos, no reciben, digamos, nada extra materialmente, sino que su presencia, y a veces cuando me ha tocado despedir a alguno porque ha fallecido, yo le digo, ayúdame a que las puertas del cielo se me abran cuando me toque ir para allá, porque seguramente vos ya estás ahí, ¿no? Los porteros del cielo, ¿no? Porque uno tiene esa certeza de que con esa pobreza, esa libertad, aun cuando muchas veces haya sido una austeridad, o incluso muchas veces uno dice, mirá dónde vivía, con lo poquito que tenía, casi rozando la miseria, pero sin embargo la alegría, la capacidad de acogida, de recibirte, de escucharte, de testimoniar algo, es magnífico. Así que eso que dice acá Gregorio de Niza, lo testimonio completamente.
También nos escribe Clara, dice, en el pobre está Cristo porque el Señor, siendo Dios al humanizarse, se hizo pobre. No es fácil de explicar esto, ¿eh? Uh-huh. Claro, se ve que ella, a medida que lo iba escribiendo, que lo iba diciendo, dice... es parte del misterio también, o del misterio que se va develando.
Uno de los mayores misterios de la humanidad es justamente este, ¿no? O sea, como dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, ahí a partir del versículo 5, 6 en adelante, ¿no? Él que era de condición divina, no tuvo como consideración de esa riqueza, sino que se anonadó a sí mismo tomando nuestra condición humilde, o sea, se humilló.
Se humilló.
En griego eso se dice kenosis, el abajamiento, la humillación, se empobreció.
Claro.
Eso decía, Dios se empobreció, dejó el brillo de la gloria para asumir la oscuridad de nuestra carne humana. Por eso estamos tocando, lo decíamos recién cuando estaba la música, estamos como en uno de los núcleos de la espiritualidad cristiana. Cuando uno entiende bien esto, llega a tocar una de las realidades más sintéticas que de manera admirable en estos 2000 años de espiritualidad de la Iglesia se han alcanzado, ¿no? La teología de los padres, la espiritualidad de ellos, la actividad pastoral encuentran una unidad como nunca se ha logrado. ¿Por qué? Porque ellos pudieron unir lo que pensaban con lo que rezaban y con lo que hacían. Y eso lo lograron justamente a la luz de la humanidad de Cristo, este Cristo encarnado, este Cristo que no está allí con un esplendor separado de la vida de los hombres, no, está mezclado. Y desde esa realidad mezclada es donde levanta, eleva, dignifica a la persona humana.
Me hiciste recordar, padre, cuando hablabas de la humillación, de este humus, ¿no? También es esa esencia de la palabra, volver a la tierra. ¿Cómo es la frase, la expresión que utiliza el sacerdote en el miércoles de ceniza, cuando impone las cenizas?
Claro, ahí dice, recuerda que eres polvo, y en polvo te vas a convertir, ¿no? Recuerda que sos de la tierra, ¿no? Que tu vida es tierra, que tu vida es nada, y que por más que tu vida crezca, tengas un montón de cosas, al morirte vas a volver a encontrarse con esa realidad de la cual saliste, ¿no?
Sí, y pensaba, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la provincia de La Rioja, aquí en Argentina, distintas provincias donde el ambiente es más bien seco, polvoriento, esa tierra que se te pega. Muchas veces cuando vivimos y tratamos de buscar cierto confort, evitamos la tierra, pero somos parte de ella.
Y a veces no nos gusta porque la tierra ensucia, la tierra molesta... nos da un poquito de alergia, sí. A veces, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que los pobres ponen, ¿no? O sea, sacan, despiertan. Y a veces no nos gusta ver a los pobres. A veces los pobres, ¿por qué no nos gusta mirar a los pobres? Porque en realidad nos confrontan con esta realidad más propia de nuestra propia humillación, de nuestras propias pobrezas. Un pobre, la pobreza de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un anciano, en realidad siempre está haciendo que yo me acuerde que yo también soy pobre, por más que tenga mucho.
Muy bien. Un mensaje más, lo compartimos. Lo envía a ver a alguien desde La Plata, es nuestra amiga Silvia, dice, yo tuve muy de cerca a Jesús cuando a mi hermana, bueno, tuvo que ser trasplantada de médula, fueron días muy difíciles de no saber si el trasplante había salido bien, muchos rosarios, muchas misas, pero gracias a Dios había una capilla en ese hospital y ahora, nos envió una foto también de su hermana, ella está bien, bendito sea Dios. Qué lindo testimonio también.
Sí, muy lindo, muy lindo. Que Dios la bendiga también ahí, ¿no? O sea, que siga obrando el Señor.
Bueno, padre, tenemos, padre Alejandro, otro texto, ¿no? En este caso ya no es San Gregorio de Niza. ¿Quién es el texto de este padre de la iglesia que también nos va a ayudar en cuanto a la pobreza?
Dejamos la Capadocia y nos vamos a Constantinopla. Estamos moviéndonos en este lugar. Constantinopla es el lugar donde está de obispo San Juan Crisóstomo, también contemporáneo a Gregorio de Niza. Estas ciudades, la Capadocia, la Constantinopla, están en la actual Turquía. Allí hoy donde se encuentra Estambul, allí era la capital del Imperio Romano de Oriente y allí estaba la sede del emperador y allí también le tocaba al obispo predicarle al emperador y a su esposa, la emperatriz Eudoxia, que se sentaban en misa, iban a misa los emperadores, y allí el obispo tenía que predicar. Entonces vamos a leer ahora, vamos a escuchar la lectura de un fragmento de una de las homilías del Evangelio según San Mateo, comentadas por San Juan Crisóstomo.
Para prueba de que sembramos escasamente, examinemos quiénes son más en la ciudad, los pobres o los ricos. Y quienes no son ni pobres ni ricos, sino término medio. Quiero decir que hay un 10% de ricos, otro 10% de pobres y el resto es clase media. Dividamos entre los necesitados toda la muchedumbre de la ciudad y veremos cuán grande es nuestra vergüenza. Porque si los extraordinariamente ricos son pocos, pero los que a estos siguen en riquezas son muchos, y los pobres, a su vez, muy inferiores en números a estos. Y sin embargo, a pesar de que hay tantos que pudieran alimentar a los hambrientos, muchos se acuestan con hambre, no porque los que tienen no pudieran con facilidad socorrerlos, sino por la gran crueldad e inhumanidad de los mismos. Porque si los muy ricos se repartieran entre sí a los que necesitan un pedazo de pan y vestidos, apenas si a cada 50 y aún a cada 100 ricos le tocaría un solo pobre. Y sin embargo, aún con tanta abundancia de quienes pudieran ayudarlos, ellos tienen que lamentarse todos los días. Consideren que la iglesia, cuyas rentas no llegan a las de uno de esos opulentos, ni aún de los no muy ricos, socorre diariamente a tantas viudas y vírgenes como que su lista ha alcanzado la cifra de los 3.000. Y juntamente con viudas y vírgenes, la iglesia socorre a los que están en las cárceles, a los que sufren en el hospital, a los que convalecen, a los caminantes, a los mutilados, a los que asisten al altar para ganarse el sustento y el vestido, y a todos los que en general acuden diariamente a su caridad. Y sin embargo, sus fondos no disminuyen en nada. Con 10 personas que se decidieran a gastar como la iglesia, no quedaría un pobre en toda la ciudad. ¡Qué perdón! ¿Qué defensa tendremos si de lo mismo de que absolutamente nos hemos de desprender al salir de este mundo, ni aun de eso damos parte a los necesitados con la generosidad que otros dan en el teatro? Ya sería un deber, aun cuando hubiéramos de permanecer eternamente en la tierra, no ser escasos en este bello dispendio. pues como sea cierto que no tardaremos de salir de aquí y se nos arrastrará desnudos de todo, ¿qué excusa tendremos si no damos, aún de las rentas, a los necesitados y ahogados por la miseria? Porque no quiero obligarte a que disminuya tu capital, no porque realmente no lo desee, sino porque te veo tan recalcitrante. No digo, pues, eso. No. Gasta solo de los réditos, no los amontones también a estos. Basta que tus rentas sigan manando como de fuentes, haz de ellas partícipes a los pobres, y sé buen administrador de los bienes que Dios te ha dado.
Bueno, padre Alejandro, este texto, esta homilía de San Juan Crisóstomo, ¿fue pronunciada en qué siglo?
Esto es finales del siglo IV. Y por allí conviene un poquito ambientarnos en esa situación, porque claro, uno escucha y dice, bueno, el 10% son ricos, el 10% son pobres, el resto es clase media. No, decir, bueno, ¿cómo era la sociedad? Sí. Estamos en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, que era una ciudad totalmente rica, en el sentido de por todo lo que significaba el contacto con el Oriente. Por lo tanto, las costumbres mucho más desarrolladas, mucho más fastuosas. De hecho, en algún momento del relato dice que lo que gastan en el teatro, ¿no? O sea,
sí.
Había teatro en esa época.
Bien.
Y era costumbre que el emperador y su corte, que eran los millonarios de la época, podríamos decir, o sea, la gente que más ostentaba, viviera con lujos. Lujos que se expresaban en su ropa, en sus atuendos, en las joyas. De hecho, ya lo vamos a leer en otra ocasión, San Juan Crisóstomo le va a criticar las joyas a la emperatriz. Eso le va a costar que el exilio a San Juan Crisóstomo, ¿no? Lo van a desterrar del obispado, ¿no? Porque se le dio un poquito de rabia lo que dijo, pero a la emperatriz, ¿no? Y justamente esa es la situación. Entonces, son grandes ciudades, son megápolis, como decimos hoy, o sea, no eran una ciudad chiquita, no era un pueblito. En la Constantinopla habría habido en esa época alrededor de unas 400, 500 mil personas, pero de a poquito empezaba a crecer lo que se llamaba el anillo de los pobres. Y entonces los pobres empezaban a crecer. Y era una vergüenza para ellos que hubiera un 10%. Nosotros decimos, claro, hoy en Argentina nosotros tenemos casi el 30% de pobres. Pero hay que ver cuánto hace 40 años atrás, cuánto teníamos. Teníamos un 3% de pobres en Argentina.
Sí.
Entonces, en 40 años nos hemos empobrecido terriblemente. Entonces, para ellos, la situación de la pobreza social como sociedad era un signo de vergüenza.
Había una pobreza creciente que ya empezaba a notarse, digamos.
Empezaba a notarse justamente porque aumentaba desproporcionadamente el enriquecimiento de algunos.
Claro.
Había un 10% de ricos, pero esos cada vez tenían más.
Claro. Es decir, está apuntando a una situación donde el que puede no estaba compartiendo lo que ocurría,
exactamente,
digamos.
No, como que se preocupaba de su propio enriquecimiento. Y ahora es significativo, ¿no? Porque hace señalar ahí de una manera casi como de pasada, pero importante tenerlo en cuenta, la situación del término medio, ¿no? O sea, la clase media, ¿no? Que es, si bien en los análisis sociopolíticos económicos se habla de clase media después de la burguesía, en la baja edad media recién empieza a aparecer como tal esta realidad. Pero San Juan Crisóstomo la menciona, ¿no? Dice, bueno, entre los ricos, los pobres, la clase media, ¿no? Hoy diríamos esa clase media que se ha ido empobreciendo. O sea, los ricos están allá arriba, los pobres abajo y la clase media al medio, pero cada vez se va trasvasando esa clase media, se va empobreciendo, va teniendo menos capacidad de bienes materiales, ¿no? Entonces, ese es un poquito en el contexto. En medio de toda esa situación empieza a haber algunos casos de robo. Ajá. Empieza a haber robos. Entonces empieza a alterarse la convivencia social, que era bastante tranquila, bastante serena. Entonces el obispo, Juan Crisóstomo, empieza una serie de homilías en la iglesia, en la Basílica de Santa Sofía, Hagia Sofía, que es la catedral más antigua que existe en el mundo cristiano conocido. Allí él va a predicar. Llamativamente, en la catedral se van a sentar el emperador, la emperatriz, se van a sentar los pobres, se van a sentar los mercaderes, van a entrar todos. La iglesia era el lugar donde se encontraban y se mezclaban todos. Por eso, sus homilías, a quien tiene enfrente, le habla a uno, le habla al otro, sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Bueno, mira, viene muy bien el mensaje que nos envía Jorge, ¿no? Dice, cuando Jesús expresa donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Dice, yo pienso que también allí hay ricos y pobres juntos, que es esto mismo, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Jesús no hizo una diferenciación entre ricos y pobres, o dijo, son mejores los pobres y son malos los ricos, ¿no? O sea, la demonización de los ricos por allí es un defecto, podríamos decir, ¿no? O sea, como también el mirar y decir que los pobres son una calamidad, ¿no? O sea, eso sería pasar las categorías socioeconómicas de las personas a claves espirituales, y en ningún punto de vista eso tiene que ver con el evangelio, no tiene que ver con el ADN del cual hablábamos al comienzo de la espiritualidad cristiana. No, eso no es así.
Sí, bueno, aquí también dice claramente San Juan Crisóstomo en el final de su homilía: no quiero obligarte a que disminuya tu capital. Está hablando a los ricos, podríamos decir, ¿no? A los más poderosos.
Claro, él está hablando a los ricos de la época, ¿no? Le está diciendo, mira, o sea, yo no estoy en contra de que tengas dinero, que tengas bienes. No sos mala persona, no sos un pecador, no sos un desgraciado por tener bienes, por tener dinero. No, yo lo que te digo es que te lo señalo porque te veo tan recalcitrante, ¿no?
Sí.
Alguien recalcitrante es alguien que tenía y que miraba despectivamente al que no tenía. Decía, bueno, esos son pobres, esa mirada recalcitrante que separa, que pone distancia entre uno y otro, como si fuera una diferencia de dignidad, de dignidad de la persona, de dignidad interior, ¿no? O sea, decir, es tan persona el pobre como el rico, es tan hijo de Dios el pobre como el rico, es tan hijo de Dios y hermano de Jesucristo el emperador como este que vive en las afueras de la ciudad, este se sienta en el palacio imperial y el otro vive en su pobre posada, digamos, ¿no? A eso es lo que va señalando. La crítica viene justamente por el uso que se hace de los bienes, ¿no? Que es un poco la crítica que está por detrás. Hay una mala distribución de los bienes, hay una mala administración, porque de lo que yo me sobra no lo comparto. Si yo lo compartiera, en otro texto va a decir justamente que lo que está de más en mi bolsillo, eso es lo que le corresponde al que no lo tiene. Si yo lo comparto, si yo lo doy, la situación empezaría a cambiar.
Bien, bueno, me parece que estamos llegando a un punto realmente fuerte, ¿no? Esta noche en la que hemos reflexionado sobre la pobreza, sobre los pobres, también sobre los ricos, sobre la clase media. Aquí hemos estado todos reflejados, ¿no?
Sí,
hemos
estado todos. No queda nadie afuera. No queda nadie afuera porque el Evangelio está destinado a todos. El Evangelio tiene los destinatarios del mensaje de Jesús. Son todos, es todo el universo, todo el mundo, los grandes, los chicos, los que han tenido posibilidades de estudiar, los que no, los que están aquí, los que están allá. Y eso es muy lindo, poder descubrir cuál es la imagen, el pensamiento de la convivencia que tiene la iglesia, que tenían los padres de la iglesia. Eso es muy importante, Néstor. Por allí a veces nosotros pensamos que nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad, es simplemente el cumplimiento de algunas de algunos rezos, de algunas oraciones, de ir a misa. No, pero tiene que ver con una cosmovisión, tiene que ver con una manera integral de pensar la vida personal, la vida de la familia, la vida en sociedad, la vida junto a los otros. Entonces, es pensar la ciudad. Hay un texto magnífico que el Papa Benedicto XVI citó con motivo de una de las catequesis que él hizo cuando era Papa en los miércoles y se la dedicó a todos los padres de la Iglesia, que habla de ese, cuál es la imagen que tenía sobre la ciudad, ya lo vamos a ver en alguna de nuestras próximas, de nuestros próximos programas, ¿Cómo vivían? ¿Cómo hacer una apuesta para que la ciudad crezca, ¿no? Es decir, hoy por hoy, que somos tan distintos, tan diversos, donde hay tanta politización, ¿no? Es decir, pensemos la ciudad, pensemos el espacio común, pensemos el aporte que los cristianos hacen en esas realidades. No vivimos encerrados en nuestra casa, no vivimos en una capilla, en una parroquia, metidos ahí adentro. Ahí nos alimentamos con la palabra, nos alimentamos con la Eucaristía, nos alimentamos con la oración fraterna, pero para salir y construir la sociedad, para construir la ciudad.
Padre Gerardo de Córdoba nos vuelve a escribir y bueno, él toma una expresión de Jesús, ¿no? Cuando dice, es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja que un rico en el reino de los cielos.
Claro, esa expresión es de San Lucas. San Lucas es uno de los evangelistas que podríamos decir más duro le da a los ricos. Pero vuelvo a insistir, la riqueza a la cual critica Jesús no pasa por los bienes, por la cantidad de bienes, sino por esto, ¿no? Por el orgullo, por la soberbia, por ser recalcitrante, como decía San Juan Crisóstomo, o sea, aquel que cree que no le hace falta nada, aquel que cree que no va a necesitar de nadie, ¿no? Como por ahí decimos, ¿quién es tan rico que no necesite nada? ¿Quién es tan pobre que no pueda dar nada de sí mismo, ¿no? O sea, está la posibilidad tanto del uno como del otro de compartir y de recibir.
Todos, absolutamente todos podemos compartir, ¿eh? Y aquí todos nos sentimos involucrados, en definitiva, ¿eh? La verdad que ha sido una noche en la que hemos reflexionado sobre, en este caso, la pobreza. La semana que viene vamos a continuar con Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Este ciclo 2018, padre, donde vemos la vertiente, la beta social de los padres de la Iglesia y nos sorprendemos porque en muchos casos, por ejemplo, estos textos que hemos compartido hoy, el de San Juan Crisóstomo recién, sobre todo el de San Gregorio de Nisa, con muchas expresiones y muchas situaciones muy similares a las que vivimos hoy en día, con sus diferencias, claro que sí, pero digamos, muchos temas que tienen que ver con lo que nosotros también de pronto debatimos en nuestro país, o cuando, no sé, nos reunimos con familiares, con amigos, y estamos preocupados también por lo que pasa en la Argentina. Ya hablaban ellos de esto también, ¿no?
Sí, en ese sentido me parece que es importante que los cristianos, los católicos, seamos capaces de formarnos en estas cosas, Néstor. De alguna manera, este es el sustrato de la doctrina social de la Iglesia. Ya lo decíamos en el primer programa. Es el ADN del cristiano, como decías vos al comienzo de este miércoles, de este programa. Es decir, no podemos los cristianos improvisar, no podemos andar simplemente de las opiniones de los demás. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la tradición de la Iglesia, y en esa tradición los padres ocupan un lugar importantísimo. Los leamos, sí, a veces cuesta entender, bueno, busquemos ayuda, tratemos como de pensar, tratemos de rezar con ellos, tratemos de impregnar nuestra vida, tratemos de decir que esto sea los fundamentos. A veces va a sonar un poquito, y pido perdón ya, medio duro lo que voy a decir, si alguno se siente ofendido, discúlpeme, pero a veces nos quedamos en tantas cadenas, en tantos mensajes muy blanditos, muy etéreos, muy sueltitos así, que nos llegan a los WhatsApp o esto, o no nos animamos a leer cosas más profundas. Y uno dice, mira, hace 1500 años, 1600 años nos distancian de estos hombres, y sin embargo, uno cuando entra dice, qué cerquita que estamos, qué afinidad que hay, qué sintonía en el corazón. Entonces, despertar ese gusto, despertar esa búsqueda, despertar ese deseo de ir a las raíces, al ADN de nuestro cristianismo.
Ahí está, ahí está. Y me parece también que esto ya seguramente lo vas a abordar en programas sucesivos, ¿no? Pero cuando por aquí también se habla de lo que la iglesia también se preocupa por los pobres y cómo esto es parte de su ADN, ¿no? De su esencia, y muchas veces hace tarea que le corresponde al Estado.
Bueno, fíjate que vamos a dedicar en un programa un poquito más adelante, quizás a lo mejor el próximo, esto que hoy, con una frase que se ha convertido casi en un caballito de batalla, ¿no? Iglesia, Estado, asunto separado,
sí,
¿no?
Es sí.
Bueno, a ver, la iglesia hace mucha actividad social. La iglesia cuida un montón de enfermos, da clase, enseña, sí, asiste.
Maneja, ¿no?, recursos maneja, también para,
¿no?,
esto.
Decir, bueno, pero ¿cuál es el sentido, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿de dónde está bien, está mal? Decir, no, a veces no tendría que ser. No, decir, bueno, la iglesia entendió desde siempre que debía comprometerse con la humanidad, con el hombre, sí, si entendía bien el evangelio. No era aislarse, no era retirarse, decir, bueno, esto, ¿cuántas obras hay? Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, sí.
Pensemos en el cura Brochero, más cercano a nuestra tierra, aunque un poquito más lejano en el tiempo. ¿Cómo pensaron que esta gente, independientemente de la Madre Teresa, de que fueran cristianos, que fueran budistas, que fueran de la religión que fueran, tenían que morir dignamente? Y por eso ella con sus monjas salían a recoger a los que se morían como perros en las calles de Calcuta, para que murieran dignamente, por lo menos que no murieran tirados, ¿no? El cura Brochero, ¿cómo entendió que esta gente que estaba olvidada detrás de la sierra necesitaba educación, necesitaba agua, sí, necesitaba caminos, sí, ¿no? Entonces, pensar el progreso, pensar el desarrollo de los pueblos, es pensar que en ello está la evangelización, que en ello está el mensaje de Jesucristo, que no son cosas separadas. Volver a esa unidad nos hace mucha falta.
Padre Alejandro, estamos llegando al final de esta noche. Te agradezco, realmente ha sido una muy buena noche de palabras jóvenes de grandes hombres. Tal vez entonces el próximo miércoles será este tema o habrá otro, ¿no? Temas sociales de los padres de la iglesia.
Sí, sí, yo creo que, bueno, podríamos ya ir preparando motores para alargarnos con este tema. No, no es que lo vayamos a acabar siempre, hay muchas cosas para decir, pero bueno, yo creo que lo importante es que quizás en esta noche nos podamos quedar con esta imagen, ¿no? Es decir, los pobres son aquellos que presencializan al Señor, que nos ayudan a descubrirlo de una manera distinta. Por eso cuando nos encontremos con algún hermano pobre que vive en pobreza, que vive en miseria, nos dejemos impactar primero por aquello que suene, que resuene en nuestro corazón de la presencia de Jesús, y después veamos cómo reaccionamos, pero no dejemos que ellos nos dejen de anunciar al Señor Jesús.